At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 19 de marzo. Hay contingencia ambiental, también doble hoy no circula. La CAME anunció que la fase 1 de contingencia ambiental se mantiene el día de hoy y en caso de que continúe el doble hoy no circula, de mañana, jueves 20 de marzo, aplicaría de la siguiente manera. No circularán vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Tampoco vehículos de uso particular con holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0. Vehículos de uso particular con hologramas de verificación 0 y doble 0, cuyo engomado sea color verde, es decir, terminación de placas en 1 y en 2. Esta información se actualizará alrededor de las 8 de la noche. Exhiben malos peritajes en caso Teuchitlán. En conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, detalló omisiones de las autoridades de Jalisco en el rancho Izaguirre. Dijo que ya solicitó a la Fiscalía Estatal entregar los peritajes definitivos y aseguró que sí hay restos humanos en el predio.
No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. Los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados.
Por la tarde, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que hoy mismo entregarán a la Fiscalía General de la República el expediente de las investigaciones. También señaló que hay 10 personas detenidas relacionadas con el caso.
En dicho expediente consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay 10 personas en prisión.
Bloqueos en varios municipios y un operativo federal se registraron en la región Costa Sur de Jalisco. Los primeros reportes señalan que en los límites de los municipios de Autlán de Navarro y Casimiro Castillo se presentaron la quema de vehículos y también algunos tiroteos. Trabajo bilateral contra tráfico de armas. La presidenta Sheinbaum aseguró que la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad está funcionando. Prueba de ello es un aseguramiento reciente de armas en Del Río, en el estado de Texas.
Y en esa inspección que hicieron, incautaron el 17 de marzo en una camioneta, como bien lo dices, 16 armas, incluidos 3 rifles, 26 cargadores y 182 cartuchos. Entonces se ve pues que la coordinación en efecto está funcionando.
Acuerdo con y a favor de los profesores. La presidenta Sheinbaum informó que tras reunirse con la CENTE se llegó al acuerdo de retirar la reforma a la ley del ISSSTE, como se lo informé ayer, con el objetivo de evitar desinformación y el de seguir apoyando a maestros, particularmente en las deudas impagables de créditos del FOVISSSTE.
Ayer enviamos el oficio y ya fue retirada esa ley. La idea de que los maestros y todos los trabajadores del Estado no tengan estas deudas impagables del FOVISSSTE, pero sin necesidad de modificar la ley del ISSSTE, sino a partir de un decreto de la presidenta, que ya estamos trabajando en él para que se pueda hacer.
Y sin importarles la decisión de la presidenta, profesores de la CENTE instalaron un plantón en el Zócalo de la capital. No habrá año de Hidalgo en el Poder Judicial. Al referirse a la renovación inminente del Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum sostuvo que quienes están desempeñando, aún en esta instancia, están obligados a cumplir con la ley.
Si no cumplen con las leyes, pues estarán cometiendo una irregularidad administrativa o penal. Entonces, no creo que en estos meses que no haya impunidad, nunca. Entonces, dependerá, por supuesto, de la nueva corte, de los nuevos jueces.
Trabajadores del INAI bloquearon Avenida Insurgentes. Hay incertidumbre con el pago de su liquidación. Estoy más regresando de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, tome nota porque se mantiene activa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis exhorta a la población a mantener las medidas de seguridad para la salud, entre ellas, pues no hacer actividades al aire libre. A las 8:00 p.m. la comisión emitirá un nuevo informe. Y de continuar la contingencia, los autos que no circularán mañana serán todos aquellos que cuentan con holograma de verificación número 2. Vehículos con holograma de verificación número 1 no podrán circular aquellos cuya placa termine en número par 0, 2, 4, 6 y 8. Además, automóviles con holograma 0 y doble 0, engomado color verde o placas de terminación 1 y 2 no podrán circular. Esta información, le repito, se actualiza a eso de las 8:00 p.m. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte. Vámonos de lleno con la materia vehicular para comentarles qué encontrarán. Ya incremento al aforo vehicular y carga por asentamientos al cruce con semáforos insurgentes. Esto es para la gente que deja atrás el eje 3 sur y pretende llegar hacia el eje 7 sur. Por otro lado, ligera carga por asentamientos al foro sobre Cuauhtémoc. Esto es para la gente que se incorpora de Xola y su destino es llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. La ligera por asentamientos al cruce con semáforos lo podrán encontrar sobre para la gente que se incorpora de Cuauhtémoc con dirección hacia...
Gracias, oficial, pues estamos pendientes. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver si podemos mejorar la comunicación. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos con otros temas. En conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, detalló omisiones de las autoridades de Jalisco en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Dijo que ya solicitó a la Fiscalía del Estado que entregue los peritajes definitivos. Confirmó el fiscal Gertz Manero que sí hay restos humanos en el predio. Juan Antonio Jiménez, también el fiscal general de la República, dijo que no hay evidencia que pueda sustentar que en este lugar, en Teuchitlán, llevar a cabo una operación para entrenar a presuntos sicarios de un grupo delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación, ni tampoco hay evidencia con la que se pueda afirmar que en este lugar desarrollaban también las operaciones de un crematorio clandestino. Juan Antonio.
Así es, Juan, gracias. La Fiscalía General de la República no tiene elementos suficientes para determinar que el predio ubicado en el rancho Izaguirre sea un campo de exterminio, además de que, pues hay que destacar que el titular de la institución, Alejandro Gertz Manero, confirmó que sí había en el lugar restos humanos y dijo que desde hace 6 meses la Fiscalía de Jalisco inició una indagatoria, pero hubo varias irregularidades. Vamos a escuchar.
6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidas en su caso a temperaturas entre 800 y 1200 grados.
El abogado de la Nación señaló que hasta el momento hay 10 personas detenidas por estos hechos. Sin embargo, no hay una acusación formal en contra de ellos de que estén relacionados con la delincuencia organizada. Escuchemos.
No se han establecido con toda precisión los vínculos en coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon.
Manero informó que no se le tomó declaración inmediata al presidente municipal, al secretario general o al secretario de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán, ni se levantaron actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente que estén vinculadas a estos hechos. Vamos a escuchar.
En vista de todo lo anterior, se le ha requerido a las autoridades del Estado que con carácter de urgente hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso.
El titular de la FGR aseguró que Teuchitlán no será otro Ayotzinapa. Esto a pregunta expresa de este reportero.
La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se comprometería a no darnos otra verdad histórica como la que tuvimos en Ayotzinapa, en donde una década y todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó.
Imagínense lo que pasó con eso. No, hombre, pero ni soñarlo. No. No, esto va en serio. El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado y que además nosotros lo estamos haciendo público.
Después de una hora de cuestionamientos, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que las investigaciones federales van a llegar hasta sus últimas consecuencias y tendrán un resultado a la brevedad posible para así responder a la sociedad sobre este caso. El día de mañana hay una invitación a los medios para que asistan a este rancho Izaguirre para que comprueben todo lo que encontraron y que es muy diferente a lo que se ha estado diciendo. Y nosotros vamos a estar presentes, Juan, ahí precisamente para tener todos los detalles de lo que podamos ver en este rancho, Juan.
Y estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez, como reporteros, como periodistas, pero también como ciudadanos. Es muy importante esta convocatoria que se hace mañana a medios de comunicación, a ustedes, a La Fuente, y con ello a la atención de la ciudadanía y de la audiencia. Es muy importante que mañana la prensa va a asistir al rancho, porque con esto se evitan vacíos, porque la narrativa queda donde tiene que estar, que es en el plano de la información, no de la politiquería, Juan Antonio.
Así es, y nosotros llevaremos todos los detalles en todos los espacios de Grupo Fórmula.
Estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez. Un abrazo, como siempre, muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, no hay posibilidad de afirmar que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se llevaran a cabo labores de exterminio o de entrenamiento. Estaremos pendientes de lo que se dé a conocer a través de las distintas investigaciones. Hace unas horas, por cierto, a través de redes sociales, el fiscal del estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, pues él dijo que hoy entregará a la Fiscalía General de la República todo el expediente de la investigación sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Dijo que hay 10 personas detenidas. Sebastián Mier, me enlazo contigo a Jalisco y esta información.
Correcto, Juan, con el gusto de saludarlos a ti y a todos los que nos escuchan. El día de mañana será el epicentro de la noticia el municipio de Teuchitlán, a 58 kilómetros de la capital jalisciense, por el despliegue del fiscal general de la República y elementos de seguridad federal. Sí se va a permitir el acceso a colectivos al rancho, pero antes de hablar de este tema, justo el día de hoy, como bien mencionabas, Juan, el fiscal del estado, Salvador González, pues daba un adelanto acerca de lo que se va a llevar o lo que haría el estado, lo que está haciendo el estado de Jalisco en torno a estas investigaciones. Ya se habla de personas detenidas, 10 para ser exactos. Si les parece, escuchamos este primer mensaje de Salvador González, el fiscal estatal de Jalisco.
Una vez que reciba las carpetas de investigación, por recomendación y en acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, hoy mismo estaremos entregando oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación. En dicho expediente consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay 10 personas en prisión.
Hay palabras de Salvador González, el fiscal estatal del estado. Como más información, Juan, se le va a permitir el día de mañana el acceso a colectivos al rancho, no solamente a guerreros y guerreras, buscadores y buscadoras de Jalisco, sino además colectivos, miembros de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades. Y por último, antes de este último dato, creo que hay un audio más acerca de esta apertura, acerca de los colectivos en el lugar.
De igual manera, por sugerencia y en acuerdo con el gobernador, hacemos una invitación pública, además de los medios de comunicación, a madres buscadoras, colectivos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros académicos, comisiones nacional y estatal de derechos humanos y organismos internacionales para que acudan también al Rancho Izaguirre durante la misma visita. Queremos que la sociedad en su conjunto acompañe la investigación y el proceso del esclarecimiento.
Hay palabras del fiscal del estado. Y como último dato, Juan, se creará una comisión de la verdad, esto por instrucción del gobernador Pablo Lemus, para transparentar lo más que se pueda este proceso, esta investigación, Juan.
Pues Sebastián, mira, una cosa, el fiscal del estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, dice que hoy entregará a la Fiscalía General de la República todo el expediente. Aquí el grave problema es que el expediente tiene omisiones terribles, mismas que se señalaron esta mañana. O sea, ¿de qué sirve que entreguen un expediente que carece de los elementos suficientes para poder determinar qué sucedió ahí, qué es lo que pasaba, qué hay? Bueno, estaremos pendientes de más investigaciones. Nos queda un minuto y de este tema hablaré más adelante con César Gutiérrez Priego. Antes del corte, Sebastián Mier, pues se registraron enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional e integrantes de la delincuencia organizada en carreteras de allá de Jalisco, muchas llevaban a Autlán.
Correcto, en la carretera federal 80 entre Autlán y Unión de Tula, adelante de esta zona conocida como el Corcovado, también en Autlán Casimiro Castillo, Autlán Villa de Purificación, estos bloqueos que iniciaron, se dice, por parte de elementos del crimen organizado, presuntos elementos del crimen organizado, en contra de elementos de la Guardia Nacional. El centro universitario, el CUSUR de la Universidad de Guadalajara, de hecho, suspendió clases, Juan, por estos bloqueos carreteros en estos puntos del estado.
Pues estamos pendientes, Sebastián Mier, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte hasta el estado de Jalisco, estamos pendientes de lo que suceda, por supuesto, en las próximas horas, y muy importante, el recorrido que se hará mañana en el Rancho Izaguirre, allá en Tuchitlán, encabezado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acompañado de compañeros reporteros y también de colectivos de buscadores. Sebastián Mier, pues con esto, la información es lo que prevalece a través de los datos, nada de verdades históricas. Con esto se tira esta infodemia que anda circulando de que eso se querría construir. Sería imposible con estas acciones. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Antes de la pausa, me enlazaba al estado de Jalisco, en donde, bueno, pues están llevando a cabo diligencias por lo ocurrido en Teuchitlán, en el Rancho Izaguirre. Mi compañero Sebastián Mier y mi compañero Juan Antonio Jiménez, pues nos informaban sobre el recorrido que harán mañana medios de comunicación y colectivos de buscadores en el Rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco, donde pues están las investigaciones truncas debido a omisiones por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, das a conocer por Alejandro Gertz Manero hoy en conferencia de prensa, quien por cierto no estará en este recorrido. Él encabeza la Fiscalía General de la República, pero no estará en el recorrido que harán medios de comunicación y algunos colectivos de buscadores allá en Teuchitlán, Jalisco. Y sobre este tema, César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho penal militar, seguridad nacional, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí está lo que adelantábamos el día de ayer sobre la conferencia que da el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, principalmente omisiones terribles en las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Hay hallazgos de restos humanos y no hay elementos que puedan corroborar que este lugar servía como centro de exterminio ni tampoco de entrenamiento. César, ¿cómo ves lo que dijo el fiscal general?
Juan, un placer saludarte como siempre. Mira, me parece que incluso trató de ser muy claro. Cuando le hicieron algunas preguntas a algunos reporteros, él decía, no puedo hacer una aseveración de ese estilo, y sabe que tiene que cuidar las palabras porque ahorita cualquier comentario que él pudiera realizar el día de mañana puede ser malinterpretado. Me parece que hizo lo que esperábamos, ¿no? Señalar cuáles fueron las fallas por parte de la fiscalía, explicar, ¿no?, cómo, si bien es cierto, había una duda de que la Guardia Nacional había realizado una detención de personajes ligados a grupos criminales. La realidad es que el predio había quedado bajo el cuidado y la protección de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y también el hecho de que él haya hecho el señalamiento de que todavía no se cuenta con los dictámenes periciales para poder llegar a una conclusión sobre si los restos fueron cremados, no fueron cremados, el que la gente vea por qué se encontraba la ropa, los zapatos en este lugar. Y un hecho que me parece muy importante es que haya invitado a los medios de comunicación para que ellos lo puedan ver y percibir por sus propios sentidos. Eso me parece habla bien de la transparencia que se está buscando en un tema tan complicado, Juan, y más por el compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum, quien dijo que aquí no iba a haber una verdad histórica, aquí no iba a haber información cruzada, aquí iba a ser todo transparente y además iba a ser público para que la gente sepa y las medidas que se van a llevar a cabo para que no vuelva a suceder algo semejante o parecido a eso.
Es muy importante el recorrido que harán compañeros reporteros y también algunos integrantes de colectivos de buscadores mañana en Teuchitlán, en el rancho Izaguirre, para que la narrativa alrededor de lo que está sucediendo se quede con la información, ¿no, César? Que sea con la información, no con temas de politiquería. Algo que incluso señaló hoy el fiscal general de la República. Dijo que temas políticos no iba a responder, sino temas de la investigación de justicia, César.
Así es, por eso fue muy claro, ¿no? Le trataron de hacer ciertas preguntas como encaminados a tratar de generar un contexto, ¿no?, que pudiese ser político, y él lo dijo, que no, que todo tenía que ver única y exclusivamente en cuanto a la investigación. Cuando le preguntaban si serían invitadas, ¿no?, estos colectivos de madres buscadoras, él hizo el señalamiento que no es que él las invitara o no, que toda aquella persona tiene derechos y tiene conocimiento de datos que sirvan para la investigación. Y me parece que incluso la respuesta del fiscal general de justicia del estado de Jalisco, quien él pues obviamente va llegando, en el sentido de que obviamente se entregará por orden del gobernador del estado la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República y que además se pondrán a disposición de la autoridad federal para trabajar de forma coordinada, me parece otro buen indicio para que se conozca exactamente qué sucedió. Si hay un dato que me parece relevante que mencionó el fiscal general, en donde a pregunta expresa de uno de los reporteros, él señala que había un comandante de la policía de Tlapa, Jalisco, que incluso estaba involucrado con este rancho, con este predio, y que incluso estaba a su vez también ligado a un grupo criminal, pero que la misma Fiscalía General de Justicia del Estado no había realizado los desgloses para la Fiscalía General de la República, y que ellos ya estaban trabajando en todas estas carpetas de investigación para que existiera certeza, porque no pueden ir ante un juez federal y decirles que ellos atraen el asunto por ser un delito del ámbito federal por haber delincuencia organizada si no se tienen los datos y los medios para poderlo demostrar.
Claro, César. Ahora, no hay posibilidad de afirmar que en el rancho Izaguirre, que allá en Teuchitlán, Jalisco, pues que era un campo de exterminio o de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, así lo afirmó el fiscal Gertz Manero. Y bueno, te pregunto, lo anterior en mucho, ¿debido a las omisiones de la Fiscalía del Estado?
Me parece que sí, y me parece que sí porque te digo que es cauto en este momento el fiscal general de la República, porque incluso él señala, yo no puedo hacer un comentario donde realice especulaciones, porque necesito ser muy cuidadoso respecto a todos los datos de investigación. Y él mismo hace el señalamiento, ¿no?, que no es posible que no se hayan guardado los indicios ni todas estas pruebas periciales que se pudieron haber llevado. Y me parece muy importante el hecho de que los compañeros reporteros, en este caso, puedan pasar, ver junto con los colectivos de madres buscadoras para que incluso ellos puedan observar qué fue lo que sucedió y que realmente vean si hubo o no lo que se comentó en un momento y que obviamente se dio a conocer como una historia, porque tenemos, exacto, que aprender. Aquí no hay verdades históricas, aquí hay una investigación y se tiene que determinar qué sucedió y cómo sucedió. En este momento tenemos indicios, pero no podemos sacar conclusiones por medio de indicios, Juan.
Pues por eso es la visita el día de mañana de compañeros reporteros, de colectivos de buscadores, para evitar vacíos, para que la narrativa se quede justo en el plano en el que tiene que estar, que es en el de la información, no en el del trascendido o la suposición. Ahí está clarísimo. César Gutiérrez Priego, bueno, el fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, pues informó que hoy entregará a la Fiscalía General de la República todo el expediente de la investigación sobre el rancho Izaguirre. Pues sí, claramente para que la Fiscalía General de la República tenga las facultades de atraer en su totalidad el caso. Ahí se entiende por qué entregan el expediente, pero el expediente está trunco, César. No tiene los elementos que debería contener, una enorme cantidad de omisiones.
Sí, así es, Juan, pero además, mira, es sumamente lamentable porque esto pasa en muchísimas fiscalías de los estados, mi querido Juan. Lo dice incluso, lo dijo un poco en forma de sarcasmo el fiscal general de la República, pero es completamente correcto, que cómo es posible que ni siquiera tengan conocimiento de quién es el propietario de ese rancho y que eso no puede ser después de 6 meses de estar llevando a cabo una investigación, que realmente la carpeta de investigación se iniciaron las primeras investigaciones. Pero pues simple y sencillamente no se le dio seguimiento. ¿Sabes cuántas carpetas de investigación hay en este país de esa forma, mi querido Juan? Y con el argumento de lavarse las manos y decir que como es delincuencia organizada, ¿cómo sabemos que es delincuencia organizada? Y es lo que les explica el fiscal general de la República. Por eso cuando sacan esas narrativas de es que no tiene que ser la Fiscalía del Estado porque es un delito del orden federal, primero se tiene que determinar que efectivamente es un delito del orden federal. Corresponde a la autoridad, en este caso del Estado de Jalisco, realizar las investigaciones. Y en caso de que existan indicios reales de que son grupos criminales de la delincuencia organizada, entonces sí ya se podrá enviar a la Federación. Antes no se puede hacer, mi querido Juan.
César Gutiérrez Priego, pues esperemos que estas omisiones no cuenten en su haber con ocultamientos, como ha sucedido en otros casos, porque de ser así sería complicado llegar a la verdad total de lo que ahí sucedió, ¿no?
Sí, porque ahora nos hacemos la pregunta si esto fue por incapacidad o por corrupción, Juan. Y el problema es que en estos momentos no podemos especular porque no tenemos la certeza. Lo que sí sabemos es que hubo muchas omisiones y se tendrá que deslindar responsabilidades para ver si esas omisiones fue por ignorancia, que lo dudo obviamente, o simple y sencillamente porque se trataba de beneficiar a alguien o a algún grupo en específico.
Pues hay que estar pendientes. César Gutiérrez Priego, rápidamente, antes de despedirnos, porque no hay casualidades, se registraron varios enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados en la carretera Casimiro Castillo, Autlán, así como en la carretera estatal Jalisco 556, Villa Purificación, Autlán, en Chiquihuitán y en las cercanías del Zapotillo. ¿Ves alguna relación entre las investigaciones del rancho Izaguirre y estos enfrentamientos?
Me parece que sí, Juan, me parece que sí tiene que ver, porque obviamente cuando el gobierno federal empieza a realizar una investigación, eso le molesta a los grupos criminales porque tienen control regional, se empiezan a realizar trabajo de investigación de campo, de gabinete, y deriva en lo que estamos viendo el día de hoy, enfrentamientos con las fuerzas federales, porque obviamente como no saben ellos en dónde van a estar, qué es lo que están realizando, pues viene una reacción agresiva por parte de los criminales.
Pues vamos a estar pendientes de lo que suceda y muy importante, mañana el recorrido que harán compañeros reporteros allá en Teuchitlán, en el rancho Izaguirre, para que la narrativa pues quede en el plano en el que tiene que estar, que es el plano de la información, no de la suposición, no de la teoría conspirativa, no del ocultamiento, sino de la verdad que se pueda cotejar a través de los datos presentados. Es un tema de justicia, no es un tema político. Gracias, César Gutiérrez Priego.
Buenas tardes, Juan.
Estamos en comunicación. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, pues parte de lo que dijo la presidenta de México hoy en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Trabajadores del INAI bloquearon durante varias horas Avenida de los Insurgentes. Hay incertidumbre con respecto a su liquidación. Conversaré con la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, más adelante. Pero antes, nos vamos a una pausa. No se vaya, es breve. Mucho que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le informé sobre la decisión de la presidenta Sheinbaum de retirar del Congreso su iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE luego de haberse reunido y de acordarlo con miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy la presidenta de México señaló que hubo confusión en el objetivo de la propuesta de reforma. Destacó que el retiro de la iniciativa fue para evitar desinformación y al mismo tiempo para seguir apoyando a las y los maestros, principalmente en deudas con el FOVISSSTE.
Y es importante que todas las maestras y los maestros lo conozcan, porque ha habido desinformación con respecto a la reforma a la ley del ISSSTE que enviamos. Ayer la retiramos por la desinformación que hay, pero el objetivo es seguir apoyando a los maestros y maestras y a los trabajadores del Estado en las deudas tan grandes que se han hecho a partir del FOVISSSTE.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, detalló los cuatro compromisos adquiridos con el magisterio. ¿Cuáles son? Escucha, el retiro inmediato de la iniciativa, establecer un programa para congelar, disminuir o condonar las deudas de créditos de vivienda del FOVISSSTE, así como hacer que el FOVISSSTE construya casas, detener el incremento de la edad mínima de jubilación y organizar foros escuela por escuela para construir una propuesta para el ingreso y promoción de las y los maestros. La presidenta Sheinbaum aseguró que continuarán las conversaciones tanto con el sindicato como con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes no se les va a reprimir en sus manifestaciones.
Evidentemente, pues no vamos a ejercer por parte del gobierno federal ninguna represión a los maestros en su movilización. Y esto no es definitivo, o sea, no es lo último. Seguimos dialogando y seguimos viendo, mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros. Entonces, esta es la propuesta que hicimos para beneficio de las maestras y los maestros.
Bueno, ahí lo tiene usted. Otro tema expuesto fue la forma en cómo se votará en la elección extraordinaria del Poder Judicial el 1 de junio. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, detalló que a nivel federal la ciudadanía recibirá 6 boletas para elegir a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Circuito, Juzgados de Distrito, así como a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, organismo creado para evaluar el trabajo del Poder Judicial. Así lo explicó hoy la presidenta Sheinbaum.
Este es muy importante. Por primera vez va a existir algo que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Actualmente existe algo que se llama Consejo de la Judicatura, pero la presidenta de la Corte es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces, el Consejo de la Judicatura supuestamente está para evaluar la actuación del propio Poder Judicial. Ahora ya van a ser distintos. Una cosa es la Corte y otra cosa el Tribunal de Disciplina Judicial. Ese tribunal es muy importante, porque ellos van a evaluar el trabajo de los jueces, de los magistrados y de los ministros.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y muy importante, imagínese usted, pues jueces y parte con el Consejo de la Judicatura. Aquí no, nosotros, pues si hay una investigación contra nosotros, nosotros resolvemos y pues nosotros, pues ya lo hemos visto. Ellos se lavaron las manos. En fin, el pasado 17 de marzo, en el Puente Internacional del Río Texas, en los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de aquel país incautó, escuche usted, varias armas, municiones que cruzarían hacia nuestro país. Hoy la presidenta Sheinbaum celebró la coordinación entre ambos gobiernos. Está funcionando, aseguró, y recordó que entre los acuerdos con Estados Unidos está, por supuesto, el ayudar a que las armas pues dejen de cruzar a nuestro país.
Recuerden que en los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, planteamos nosotros que así como nosotros estamos apoyando para que no llegue fentanilo y otras drogas, particularmente sintéticas, todas las drogas, a los Estados Unidos y que se disminuya el paso de drogas hacia los Estados Unidos, nosotros también le pedimos al gobierno de los Estados Unidos que ayudara a que no lleguen armas de Estados Unidos a México. Ese fue el acuerdo.
Bueno, esto parte de lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo. También rápidamente le comento de que, bueno, luego de que la calificadora Fitch Ratings y otras calificadoras redujeron sus pronósticos de crecimiento de la economía mexicana y hablaron de una posible recesión derivada de la implementación de aranceles por parte de Estados Unidos, la presidenta reiteró que nuestro país cuenta con un plan de acción para hacer frente a los temas arancelarios o a cualquier otra situación comercial que se presente. Y en otro tema, se lo adelantaba, trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información, de Protección de Datos Personales, bloquearon durante horas Avenida de los Insurgentes, exigen el pago de una liquidación ante la inminente extinción del órgano. Un día después se da esta manifestación de que el pleno del INAI, por mayoría de 3-1, rechazó un acuerdo mediante el cual se otorgaba a los trabajadores una compensación económica consistente en 90 días de salario bruto más 20 días por cada año trabajando desde la implementación del servicio profesional de carrera. Agradezco a Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Julieta? Me da mucho gusto saludarte, comisionada.
Hola, Juan, buenas tardes, con el gusto también, como siempre, ¿eh?
Muchas gracias, en verdad, por estar con nosotros. Julieta, pues, incertidumbre por parte de trabajadores del INAI con respecto a su liquidación.
Sí, fíjate, Juan, que en efecto, bueno, ayer todos vieron, hubo una sesión de pleno. Esta sesión, quiero comentarte que desde el martes nos pusimos de acuerdo los 4 comisionados, íbamos a votarle el miércoles, pero la bajaron el presidente para modificar este acuerdo. ¿Y por qué Blanca Lilia, Josefina y yo no estamos en contra, desde luego, de los trabajadores, jamás? Pero ¿sabes qué? La ley de austeridad y las leyes de la materia, el transitorio quinto, precisamente de esta, pues de este nuevo decreto, dice claramente que los servicios, que todos los servidores públicos pasarán a formar parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Uh-huh. Aparte, Juan, tenemos para el finiquito, pero no para liquidaciones, porque no está etiquetado para liquidaciones y nadie les ha pedido la renuncia. Decían, es que nos van a correr. A ver, la secretaria Buenrostro ni nadie les ha pedido la renuncia. Nosotros vamos a una extinción. Y las comisionadas, en un acto de responsabilidad, decíamos, a ver, estamos a 48 horas, a 24 o a 72 máximo, de que se extinga el instituto. Si lo hacemos en este momento, primero, no estamos apegados a la legalidad. Segundo, no nos etiquetaron los recursos para eso. Y tercero, pues nadie las está, o sea, a nadie le han pedido su renuncia. Y este acuerdo de ayer sí decía que quien recibiera este bono o gratificación tenía que presentar su renuncia, Juan. Entonces, pues yo creo que cuidar a los trabajadores es pues dejar que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, cuando asuma, pues que determine. Yo creo que hay hombres y mujeres capaces en el instituto que han dado mucho y yo no veo ningún problema en que puedan permanecer en esta institución. Pero también, pues no podemos ir contra la ley, contra la legalidad, ¿no?
Ahora, esta manifestación que hubo allá al exterior de las instalaciones del INAI, allá en Avenida de los Insurgentes, ¿qué sucede con los trabajadores del instituto, Julieta? ¿Ellos también están de acuerdo en no firmar ningún tipo de documento que dé por terminado su contratación en el instituto? ¿Qué se les ha dicho para apoyarlos durante estos días? ¿A partir de cuándo dejan de percibir salario?
Sí, no, ellos está todo normal, no han dejado de percibir salario, Juan. Ayer se manifestaron, hoy pues tomaron parte del instituto, están allá afuera, una comisión entró, platicó nuevamente con Josefina, con Blanca Lilia, con tu servidor y con Adrián, y nos expresaban pues su inquietud de que pues querían sus 3 meses de sueldo, sus 12 días. A ver, en la historia del instituto es un organismo autónomo y jamás se ha liquidado a nadie porque pues es gente de confianza. Entonces, se les escuchó, nuevamente les volvimos a dar la razón, pero les dijimos, pues ustedes están aquí, nadie les ha pedido la renuncia y de recibir de darse, tendrían que renunciar. Pero aparte, Juan, nosotros no estamos facultadas para esto, para otorgar 170 millones de pesos. Ayer me decía Josefina Román, lo cual me encantó, que decía, a ver, yo no tengo, le dijo al presidente, yo no tengo 40 millones de pesos en una acción resarcitoria. porque juramos y protestamos cumplir la ley. Los trabajadores están trabajando, bueno, excepto hoy que lo tomaron el instituto, no todos, Juan, hay que decirlo, es una parte de trabajadores, no son los 759, pero los que tomaron el instituto, pues nadie los ha corrido, están trabajando. Dice, es que cuando llegue la secretaria, bueno, es otra figura patronal, pero tampoco ha dicho la secretaria en las mesas que los vaya a correr, al contrario, ha dicho, ya llegaré y arribaré y trabajaré con el personal que hay. Lo que luego es que, ¿sabes qué, Juan? Luego politizan mucho los temas, claro. Politizan mucho las cosas. El personal no está despedido. Y luego, pues ya te la saben, ¿no? Los ataques, las difamaciones, pero como dijo Blanca, y yo apoyo a Blanca y a Josefina, lo único que estamos haciendo es respetando la ley, la legalidad. No es cierto que tenemos etiquetado recursos para liquidación. Quien lo diga y lo declare, que no lo demuestre. Es como si te autorizan 170 millones para bacheo, uh-huh, y te los gastas en comprar computadoras. Pues claro que te van a observar, para eso es la administración pública, capítulo 1000, 2000, 3000, 4000. Entonces, quien haga esto, Juan, pues incurre en una responsabilidad. Y al personal, te doy mi palabra que nadie le ha pedido la renuncia. Y falso si dicen que la secretaria Buenrostro, uh-huh, les ha pedido. Ayer nos decían traidores y vendidos con Buenrostro porque decimos esto de la secretaria. Bueno, porque tenemos que decir que la secretaria, claro, se ha portado mal.
Claro, entonces, cuando me dices que no es así, Julieta, entonces la comunicación con la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, con Raquel Buenrostro, pues es buena y se están atendiendo los puntos que requieren atención.
Así es. Sí, mira, por ejemplo, yo sí estoy en la mesa de la Plataforma Nacional de Transparencia. Hemos avanzado muchísimo y muy bien con su gente que viene con ella desde el SAT, gente muy profesional. La mesa de administración le tocó al presidente, Blanca Lila de Acceso. La vez que estuvimos con la secretaria Buenrostro, fue amable, no tendría por qué ser de otra manera. Pero ha dado todas las facilidades. Se le dijo del personal de libre designación. Ojo, Juan, uh-huh, los de libre designación son 315 personas que son secretarios, que siguen después de nivel jerárquico de los comisionados, jefes de ponencia, secretarios de ponencia, que son de libre designación, entonces no pertenecen al servicio profesional de carrera. Y ella misma, Adriana, en algún momento le entregó una tarjeta y dijo, aquí está esta tarjeta, dijo, lo vamos a analizar, pero jamás ha dicho la secretaria en las reuniones que va a afectar al personal. Eso es falso y quien lo diga, que lo demuestre.
Claro.
Entonces, pues nosotros estamos actuando apegados a la legalidad. Hoy, Adriana, los cuatro estuvimos juntos y le hizo una llamada al secretario de Hacienda del gobierno federal, le explicó la situación y dijo, lo vamos a revisar y le hablamos. Pero pues también los recursos, ya habíamos acordado en una mesa que se rezaron a la Secretaría de Hacienda en la extinción, y luego la Secretaría de Hacienda, uh-huh, como debe ser el puente, pues se los volvió a dar a la Secretaría Anticorrupción porque cambian de figura. Lo que pasa es que todos son temas de procesos en la administración, claro, pública.
Hay un procedimiento y tiene que respetarse, de lo contrario se estaría incurriendo no solo en una falta, sino inclusive en algunos casos en algún delito, comisionado.
Pues mira, en un delito y consultamos las redes, incluso en los entes de fiscalización, en personas especializadas, a ver, este es un delito fiscal y penal. Claro. Son 170 millones de pesos que no son de nosotros. Es una casa que ya se vendió y en dos semanas entran los nuevos dueños. Nosotros no tenemos por qué tocar esto. Se lo hemos explicado al personal y lamentablemente siempre hay un fondo y yo quiero dejarlo hasta ahí. Falso que la secretaria de Buenrostro le queremos dejar el problema ahí. Falso que la secretaria de Buenrostro en algún momento haya dicho los voy a correr, porque decía, es que nos van a correr. ¿Quién les dijo? No. Yo creo que la gente que trabaje, que dé todo, pues la secretaria nos dijo que ella iba a necesitar el personal, claro, porque tiene también un gran paquete. O sea, entonces, pues en eso estamos, Juan. Ojalá y haya conciencia en la base trabajadora, en los trabajadores del INAI, y que pues confíen en que pues los que se van son los cuatro comisionados y la contralora, nada más.
Así es. Y bueno, estamos en espera de que estos procedimientos se lleven a cabo con los tiempos y las formas que requieren, y mientras tanto, pues un llamado a los trabajadores de tranquilidad, van a conservar sus lugares de trabajo, cabeza fría, y que no caigan en el chat de las tías y de los tíos. Comisionada, si me lo permites, ¿estamos en comunicación los próximos días?
Sí, Juan, claro que sí, seguiremos siendo muy institucionales y atendiendo este tema hasta el último minuto.
Muchísimas gracias, comisionada
Julieta
del Río.
A ti, Juan, buenas tardes.
Que estés muy bien. Bueno, rápidamente, Claudia Ruiz Massieu, diputada federal, colaboradora de este espacio, qué gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte como todos los miércoles.
Bueno, vamos con otro tema contigo que tiene que ver con lo que se dio a conocer hoy por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer cómo van a ser las boletas para la primera elección del Poder Judicial. Claudia.
Pues mira, Juan, yo creo que va a estar un poco confuso. Me parece que para los ciudadanos que deseamos participar, creo que ha sido un proceso pues con algunas insuficiencias y riesgos para todos. Uno de los riesgos que yo veo es justamente este tema de las boletas, que están confusas, que estamos habituados a acudir a votar para otro tipo de situaciones. Y que ahora pues hay estados donde incluso van a tener 12 o 13 boletas porque coinciden con elecciones locales. Todas van a ir, las elecciones judiciales, las boletas judiciales van a ir a una misma urna. No va a haber escrutinio ahí, no hay representantes de los candidatos. En fin, creo que hay ahí como pues temas que por ser la integración del nuevo Poder Judicial, pues son delicados, ¿no? Quizá hubiese sido mejor empezar con un piloto, estamos empezando nacionalmente y a lo largo de todo el proceso creo que ha habido pues muchos retos, empezando por lo logístico, ¿no? Ahí vamos a acudir a las urnas, a recibir 6 boletas en general para la elección federal, en la Ciudad de México 9, en Veracruz, por ejemplo, 13, que es uno de los ejemplos que te decía, ¿no?
Y Durango, ¿no?
Y Durango, que coincide con elecciones también, y que además ahí, pues las propuestas de los candidatos de los 3 poderes del Estado son las mismas, es decir, se van a elegir 49 puestos judiciales y solo hay 49 nombres inscritos, es decir, es más una ratificación que una elección. Las autoridades electorales pues han estimado que cada elector va a necesitar por lo menos 20 minutos para ejercer su voto con el mínimo de boletas que se van a repartir. Y eso pues va a generar, si lo hemos visto en las elecciones, ¿no? De cargos a elección popular hasta ahora, pues toma tiempo, la gente hace colas, en fin, la parte logística creo que es un reto. Uh-huh. La parte de falta de recursos que pidió el INE creo que explica muchas de estas cosas y embudos que parece ser que va a haber. Y el otro tema me parece que es el de la certidumbre. Ya olvidémonos de los cuestionamientos que ha habido, de cómo se seleccionaron los perfiles, etcétera, las campañas, los recursos. Estas cosas que me parece que no son menores cuando, insisto, estamos eligiendo a las personas juzgadoras de todo el país, ¿no? En el ámbito federal y en el ámbito local. Pero me parece que el tema de que todas vayan a una misma urna, que no hay escrutadores, que no hay representantes de las personas que van a competir por estos cargos, que no hay sistemas, digamos, de conteo rápido que nos den certidumbre, creo que pues hay un gran riesgo de que surja un poder judicial federal y los locales pues con poca legitimidad. Y finalmente el reto de la inequidad, porque como no hay distritos electorales diseñados específicamente para estos cargos, pues es una confusión para todos. Vas a votar, digamos, en una circunscripción en donde no hay tantos cargos judiciales. Por ejemplo, la mitad de los cargos que se van a elegir están en 8 estados, ¿no? El Estado de México tiene 13 millones de votantes, 3 distritos, 54 cargos.
¿Sí?
La Ciudad de México, 8 millones de electores, 11 distritos, 168 cargos. Entonces, no estamos, insisto, es la primera vez que lo vamos a hacer y hay demasiadas incógnitas, incertidumbres y retos.
¿Sí?
Que ojalá pues no generen un cuestionamiento de la legitimidad de quienes resulten electos, porque me parece que fue precipitado, no bien diseñado, con falta de recursos y también con falta de información para la ciudadanía de cómo...
Tendrá que solventarse esto, Claudia Ruiz Massieu. Nos cae la pausa, como siempre, a mitad de la conversación, pero Claudia, platicamos la próxima semana.
Así lo haremos, Juan.
Volvemos.
Buenas tardes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia.
epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan, es un gusto saludarte de nueva cuenta. Vámonos lleno con la materia vehicular para comentarle que encontrará a vuelta de rueda Fray Servando Teresa Mier, luego de dejar atrás el eje central con dirección hacia Troncoso. Por otra parte, también tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre Avenida de los Insurgentes, la gente que deja atrás La Raza y se dirige hacia la zona de acueducto. Carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos podrán encontrar sobre el eje 3 norte. Esto es para la gente que se incorpora a la Avenida de los Insurgentes y pretende llegar hacia Ferrocarril de Hidalgo. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos podrán encontrar sobre Avenida Universidad para la gente que se incorpora de Cuauhtémoc con dirección hacia las inmediaciones del circuito interior. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Vamos rápidamente al Estado de México, en Tultitlán y también en Ixtapaluca, como parte del operativo Atarraya, fueron asegurados bares, también una barbería, lugares en los que fueron asesinadas 8 personas en días recientes. Pablo Espejel nos tiene los detalles y voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Efectivamente, solo hay que agregar que la Fiscalía Mexiquense ha informado ya que se ha sumado una barbería más a este operativo Atarraya asegurada. Y como bien lo señala, son 2 bares y 2 barberías en los municipios de Ixtapaluca y Tultitlán los que a través del operativo Atarraya fueron asegurados porque están relacionados, Juan, directamente con la ejecución de 9 personas que presuntamente estarían relacionadas con actividades ilícitas. Hay que destacar que este operativo Atarraya, Juan, se inició desde el pasado mes de diciembre y tiene como objetivo desarticular bandas que presuntamente operan desde estos lugares, pues clandestinos porque no cuentan con permisos. Informarte también rápidamente que en San Miguel, en el camino a Miguel el Alto, en Ixtlahuaca, aquí en el Estado de México también, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Guardia Nacional localizaron 20 contenedores con capacidad de 200 litros cada uno que estaban ocultos en una camioneta abandonada y entre matorrales. En su interior, Juan, se encontró droga sintética conocida como cristal, que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Hay que recordar que también en semanas pasadas fue desarticulado un laboratorio clandestino de sustancias prohibidas en este mismo municipio, Juan.
Muchas gracias, Pablo Espejel. Pues estamos pendientes de lo que se dé a conocer después de estos aseguramientos como parte del operativo Atarraya en el Estado de México.
Pendientes, Juan. Buenas noches.
Y me enlazo al estadio GNP con mi compañera Lisbeth Hernández, que prefiere los Casios a los Rolex. Lisbeth, muy buenas tardes. Estás ahí en el concierto de Shakira, ¿no?
Así es, Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, nos encontramos al exterior del estadio GNP, donde ya está todo listo para la primera de 7 presentaciones que ofrecerá la cantante colombiana Shakira en la Ciudad de México. Muy esperados sus conciertos en todo el país y, por supuesto, la Ciudad de México no se podía quedar atrás. Ya está también listo todo el dispositivo, tanto de seguridad como de vialidad, para que todos los asistentes pues no tengan ningún contratiempo para inhibir cualquier tipo de delitos tanto al exterior como al interior del recinto. Son 2,000 elementos los que participan, tanto elementos de tránsito, de la policía bancaria industrial y también acompañados de binomios caninos especializados en la detección de sustancias prohibidas, explosivos, armas, para garantizar que todos los asistentes, no nada más hoy, Juan, que es el primer concierto, que inicia, pues de acuerdo a lo que esté estipulado, alrededor de las 8:30 de la noche, esperemos que comience puntual, que todos los asistentes disfruten en calma, sino que pues también el resto de los otros 6 conciertos, también todos los asistentes lo hagan de igual manera. El apoyo vial es muy importante, las alternativas viales para los automovilistas. Sí. Hay que tomar en cuenta que hay que llegar con tiempo y para la persona que va a circular por esta zona, pues algunas de las alternativas son Río Churubusco, el eje 3 y 4 Oriente, sí, para que lo tomen en cuenta.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández, pues que disfrutes el concierto. Y nosotros nos vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Escuche usted, Hoy se suspendieron las clases en las instalaciones del CCH Naucalpan debido a que un estudiante hirió con un arma blanca a un maestro. Héctor Herrera nos tiene los detalles, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes, compañero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo también con gusto esta tarde. Pues fíjate que sí, hoy desafortunadamente un profesor de 65 años fue agredido con arma blanca por un alumno cuando estaba dando sus clases dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Naucalpan. De hecho, el profesor se encuentra hospitalizado y este joven pues ya fue remitido al Ministerio Público para determinar su situación jurídica y es muy probable que por la tarde noche sea trasladado al penal de Barrientos. La causa probable es intento de homicidio. El maestro fue atendido por personal del plantel, las clases fueron suspendidas, Juan, y los alumnos obviamente desalojados del plantel. Personal de auxilio de la escuela dio voz de alerta sobre esta agresión al profesor, quien de inmediato fue llevado a servicios de enfermería del plantel, a donde llegó, pues de hecho llegó caminando, custodiado por seguridad interna y también por una doctora quien lo recibió e hizo de hecho la primera evaluación, espera de que llegara una ambulancia, que al parecer, bueno, fue llevado al hospital del ISSSTE, esto en Tacuba, ya en la Ciudad de México. En los datos preliminares que se nos dieron fue que pues el profesor estaba dando su clase la mañana de este miércoles cuando pues fue acuchillado por este alumno. El motivo obviamente todavía no se conoce, Juan. Debido al hecho de violencia, como medida de prevención, se suspendieron las actividades académicas y los alumnos, como te decía, fueron desalojados. Al parecer van a ser canceladas las clases en ambos turnos esta tarde y parece ser también que se va a reanudar hasta el próximo lunes, pues como una medida de seguridad para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes dentro del plantel. En tanto, la Policía Municipal de Naucalpan activó el protocolo de escuela segura al exterior de esta escuela que está ubicada en la Calzada de los Remedios, en el municipio de Naucalpan. De hecho, este hecho de violencia ocurre en medio de exigencias que ya llevan pues varias semanas, yo te diría meses, Juan, de los padres de familia, también de los alumnos, quienes están pidiendo pues mayor seguridad dentro, pero también fuera del plantel. Y cabe recordar finalmente, Juan, que este episodio se suma al que se registró el pasado 28 de febrero, cuando pues escucharon el ruido de petardos, algunos dicen que fueron disparos, otros aseguran que fueron solo cohetes, y que pues resultó en la detención de dos jóvenes que también pues ya fueron puestos en manos de las autoridades.
Y estamos pendientes, sí, claro. Querido Héctor, muchísimas gracias, pues ahí lo tiene usted, no va a haber clases, se van a reforzar las medidas de seguridad en esta institución académica de la UNAM, en el CCH Naucalpan, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos con más información, vamos hasta el estado de Morelos, porque se llevó a cabo una muy importante detención, estamos hablando del segundo al mando del cártel de Sinaloa en el estado de Morelos. Allá en Atlatlacuan, en Morelos, fue detenido Rafael N., el niño de oro o el centenario. Tere Flores nos tiene los detalles, voy contigo.
Así es, Juan, como bien lo has señalado, fue en el municipio de Atlatlacuan quien fue detenido Rafael N., alias el niño de oro, el centenario, de 32 años de edad. Es identificado como el segundo al mando del cártel de Sinaloa o el cártel del Pacífico, que está liderado por Júpiter Araujo Bernat, alias el Barbas, y quien opera en la región oriente de Morelos. Tras un operativo interinstitucional, Juan, se logró con la captura de este sujeto, siendo identificado como uno de los generadores de violencia en la entidad. Cabe señalar que el Barbas, líder de esta célula delictiva y quien aún no es capturado, aparece en el video que recientemente se publicó en compañía del alcalde del municipio de Cuautla, Jesús Corona Damián, así como de Agustín Toledano Amaro, edil de Atlatlacuan y otros funcionarios. Además del niño de oro, fue capturado un sujeto, se trata de Mario Alberto N., apodado El Chucky, presunto líder de sicarios. Se decomisaron 4 vehículos, entre ellos una camioneta blindada, Juan, así como droga. El operativo se llevó a cabo en el barrio de Santa Bárbara, en el municipio de Atlatlacuan, donde también fueron detenidos otros 4 sujetos, 2 hombres y 1 mujer. Se trata de Miguel Ángel N., Marco Antonio N., alias Marquia, Mayra N., hermana del líder delictivo, y Carolina N., de nacionalidad colombiana.
todos los que fueron detenidos fueron entregados, sí, entregados a la Fiscalía General de Justicia para iniciar con el proceso pertinente, Juan.
Muchísimas gracias, Tere Flores. Estamos pendientes. Muy importante detención. El segundo al mando del cártel de Sinaloa, allá en el estado de Morelos, Rafael N., le dicen el niño de oro, también el centenario. Oye, y hablando de temas de justicia allá en Morelos, pues el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea fue depuesto de su cargo, está acusado por colegas incluso de actos de corrupción, hasta de nepotismo, Tere.
Así es, Juan, en penumbras, sin internet y con todo y amenaza de bomba, pues destituyeron al magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Morelos y tomó protesta el nuevo titular del Poder Judicial. En el Tribunal Superior de Justicia de la entidad se destituyó al magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea, como bien lo señalaste, Juan, durante una sesión en donde no se tenía ni luz, ni internet, ni que a pesar de que minutos antes se había registrado una amenaza de bomba. Con 11 votos a favor y una abstención, magistrados del Poder Judicial en el estado designaron Gastelles como magistrado presidente y tomó protesta al frente de este poder. Pese a las condiciones, la sesión no fue suspendida, a pesar de que el personal fue evacuado y que justo cuando se llevaba a cabo la sesión comenzara a sonar la alarma, cuando el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Morelos se disponía a votar la remoción del magistrado presidente como titular de este poder judicial. La oposición lo acusa de presuntas faltas graves como hechos de corrupción. Los magistrados se negaron a salir y se evacuó a más de 600 personas del edificio, sí, y hasta de un jardín de niños que es parte también de este tribunal. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionaron el edificio del tribunal, uh-huh, y confirmaron que se había tratado de una falsa alarma.
Una falsa alarma, pues se le suman investigaciones, me parece que este magistrado depuesto a Luis Jorge Gamboa Olea, porque no hay casualidades, parece que lo que quiso fue torpedear la sesión en la que lo iban a separar del cargo, en la que lo iban a deponer, ¿no? Todo sugiere, o sea, que investiguen, pero pues así parece.
Pues los mismos magistrados, Juan, señalaban que se trataba de un boicot. Claro. No suspendieron la sesión, continuaron, incluso
como
el
en la prepa.
El vicefiscal, así es.
Cuando había
el
examen final. Digo, me han contado.
Hablaban para decir que había una bomba y trataban pues de que se cancelara todo, pero pues ellos continuaron con esta sesión en donde pues sí fue removido. Sin embargo, quien fue designado magistrado presidente, Juan Gabriel Vargas Telles, aseveró que fueron actos de autogobierno los que se tenían y que ya era insostenible el mandato de Gamboa Olea y por ello el cuerpo colegiado había sesionado de esa manera, por lo que a través de un comunicado se informó al poder y al legislativo de esta designación del Poder Judicial, en donde pues se daba a conocer esta, sí, sustitución, que estaría al frente el nuevo titular hasta el 17 de mayo del 2026.
Sí.
Mientras que en una rueda de prensa, Juan, que ofreció Gamboa Olea, pues manifestó que el acto que los magistrados de oposición realizaron para removerlo no tiene ni validez, es ilegal, y pues aunado a que no contaban con el quórum suficiente, escuchemos lo que señaló pues quien se dice ser todavía el magistrado presidente.
Vamos a escuchar.
El tribunal se tiene que tener una causa grave así señalada por la ley. Y como todos lo sabemos, se le tiene que dar el derecho incluso al propio representante de los magistrados en la Junta y al propio representante de los jueces en la Junta de defenderse y alegar lo que su derecho convenga y no, obviamente, bajo una decisión arbitraria y unánime que según ellos mantienen, porque ni siquiera fue unánime, estuvieron presentes solo 10 magistrados los que votaron esa decisión.
Pues ahí está. Tere Flores, muchísimas gracias. Estamos pendientes, pues quiso torpedear la sesión en la que iba a ser depuesto el magistrado Luis Jorge Gamboa, acusado de corrupción y nepotismo. No le salió. Estamos pendientes, muchísimas gracias. De Morelos vamos a Sinaloa, donde pues un sujeto al que se le señala por haber robado al menos 60 comercios, pues se fue detenido, le aseguraron un arma. Felicitos Trujillo, voy contigo y el reporte, buenas tardes.
Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Esta persona de nombre Martín, 60 asaltos a comercios, son los que le están fincando las autoridades, entre ellos uno que se desarrolló durante el operativo Culiacán en Movimiento, fue de los pocos
situaciones que se registraron este fin de semana con el operativo que se está realizando por los tres órdenes de gobierno, ya le pusieron, ahora sí que ya le echaron el guante, lo pusieron tras las rejas, también aseguramiento importante en Mazatlán con un arsenal y en Culiacán y en Cozalá también un narcolaboratorio en donde encontraron 10.300 litros de drogas, de metanfetamina, y de acuerdo con el gobierno federal tiene un costo de 226 millones de pesos. Así es el golpe que han estado dando precisamente a caras autoridades, Juan.
Pues estamos pendientes, muchas gracias, Felicitos Trujillo, abrazo hasta el estado de Sinaloa.
Otro de regreso, estamos atentos, excelente tarde.
Bueno, en Sonora, en Cajeme, elementos federales detuvieron a 5 sujetos, ellos integrantes de una célula delictiva, les aseguraron un arma de fuego, también una motocicleta que, por cierto, estaba robada, tenía reporte de robo. En Tabasco, en Huimanguillo, agentes federales detuvieron a 9 sujetos acusados por los delitos de privación de la libertad, robo con violencia, portación ilegal de armas de fuego y contra la salud. Les aseguraron vehículos y armas. En Hidalgo, muy importante, en Tula de Allende, agentes federales detuvieron a 8 sujetos, les aseguraron armas largas, equipo táctico, cartuchos, un vehículo. Ahí lo tiene usted. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo hemos dado a conocer, se lo hemos informado para el gobierno de México, para la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsar el turismo en Acapulco después de los huracanes Otis y John y para reimpulsar la actividad económica del puerto. Pues han tenido acciones prioritarias, es un asunto prioritario. Y como parte de los eventos de promoción, pues llega un billete de lotería que trae impreso La Quebrada, así como yo creo que es de los más bonitos que no solo he tenido en la mano, sino que he visto. Y agradezco muchísimo a la directora general de la Lotería Salomón, Olivia Salomón, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Olivia? Qué gusto saludarte.
Muy contenta.
Muchas felicidades por el encargo.
Gracias, muy contenta, es un privilegio. Mujer poblana, uh-huh. Así es que con ella llegamos todas y es una gran responsabilidad.
Oye, y este billete de la lotería que está haciendo una caravana. Sí, por la República Mexicana, está en Puebla, ¿no? Ya va a estar en Puebla.
Ya estuvo en Puebla. Fíjate que efectivamente con este programa integral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, es un programa que encabeza el municipio de Acapulco, el gobierno del estado de Guerrero, las secretarías de Estado, varias de ellas, la Secretaría de Turismo, está encargado Sebastián Ramírez, que es el subsecretario de Turismo, y entonces se coordinan trabajos, están haciendo una caravana por la República Mexicana para promover Acapulco, porque realmente Acapulco tiene muchísimo turismo nacional.
Sin duda.
Y en el marco de esta caravana develamos este billete, pero lo más bonito es que ahora la Lotería Nacional se acerca al pueblo de México y entonces vamos a Acapulco a hacer el sorteo este próximo viernes 21 de marzo, que es el sorteo, y estaremos en La Quebrada, en la explanada del maravilloso Hotel El Mirador.
Ah, gran hotel.
Y ahí invitamos a todas las acapulqueñas, acapulqueños, la gente de México que a 3 horas está en Acapulco. Este próximo viernes, acompáñenos, vamos a hacer el sorteo de este sorteo de la lotería.
Ahí van a estar los niños gritones.
Ahí van a estar los niños gritones. Ahí vamos a llevar
esta esfera. Su nievecita, esta, ¿no? Porque
claro,
hace mucho calor de
esta
coco,
esfera maravillosa que pesa 2 toneladas.
Sí, la van a llevar.
La llevamos. Y además todo está bajo un reglamento específico para poder hacer estos sorteos foráneos.
Claro.
Y como la presidenta nos ha dicho, no tanto escritorio, más territorio. Uh-huh. Entonces vamos a acercarla a la Lotería Nacional al pueblo de México.
Oye, qué maravilla. Y iniciamos con La Quebrada, que por cierto, en el año de 1935, los clavadistas
comenzaron a reunir a los turistas que ya llegaban poquitos todavía, porque el gran boom de Acapulco se da en la década de los 50.
Así es.
Pero eso no quiere decir que Acapulco no existiera antes, que la quebrada no existiera antes y que los clavadistas no se aventaran desde ahí midiendo el horario. Exacto. Y la corriente.
¿Sí?
Del mar. Cumple 90 años de que
cumple los 90 años.
Clavadistas comenzaron
empezaron a convocar turistas. Los pescadores, fíjate, como un desafío entre ellos, era un reto entre ellos, y así empezó. Y realmente es impresionante porque tiene solo 7 metros de ancho por 4 de profundidad. Así es que es un riesgo realmente. 4
de profundidad cuando le mides a la marea, porque cuando se retira
Te
rompes la columna si te avientas.
Efectivamente,
si no
sabes. Entonces celebramos con ellos estos 90 años con este billete conmemorativo. El sorteo tiene un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, pero la bolsa total de premios es de 80 millones.
La bolsa de 80 millones. Y se canta el viernes.
Y se canta el viernes 21 de marzo. A partir de las 5 de la tarde vamos a hacer fiesta, va a haber música. A las 7 va a haber los clavados y a las 8 en punto inicia el sorteo.
¡Qué maravilla! Pues usted que nos escuche estará de acuerdo que Acapulco nos ha traído suerte a nosotros, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a los extranjeros que lo han visitado. Bueno, hasta artistas, presidentes que han tenido su luna de miel ahí.
Claro,
y bueno, pues es momento también de apelar a la suerte y jugar a la Lotería Nacional y con ello ayudar a Acapulco, porque Acapulco, vaya que nos ha ayudado. Todos tenemos en nuestro, ¿cómo le dicen? El soundtrack personal.
Sí,
alguna
sí.
experiencia, algo que le debemos a Acapulco.
Acapulco.
Es momento de responderle a Acapulco.
Es momento.
Yendo y comprando este billete, ¿no?
Así es. Y desde la Lotería Nacional estaremos cercanos al pueblo de México. La Lotería Nacional se fusionó con Pronósticos Deportivos, así es que hoy tienen hasta las 9 de la noche, bueno, un poquito antes de las 9 de la noche, 10 para las 9, porque la bolsa acumulada del Melate hoy es de 172 millones de pesos.
Imagínate, 172 millones de pesos. Oye, pero este boleto de la Lotería Nacional, del sorteo especial, pues con la quebrada en su imagen, ¿hasta cuándo lo podemos comprar?
No, eso hasta el mismo viernes, antes de las 6 de la tarde, ya se puede comprar el billete, ya sea un cachito, la serie completa, 27 millones de pesos en dos series, y invitar al pueblo de Acapulco a que nos acompañe al sorteo este viernes 21 de marzo.
Oye, y bueno, entonces, ¿cómo hay certeza, rápidamente, Olivia, sobre... Sí, el sorteo nos lo acabas de decir, van a llevar esta gran esfera que pesa, ¿qué? 2 toneladas, van a estar el interventor de la Secretaría
así
de Gobernación, el famosísimo. Ahora, sobre el dinero que llega a la Lotería Nacional a través de la compra de los boletos, ¿todo se va en los premios o queda un remanente de ser así como
es
se utiliza?
Es correcto, es una empresa pública, pero es una empresa y es parte de la encomienda de la presidenta manejar absolutamente con responsabilidad, transparencia y eficiencia los recursos, porque tiene que generar utilidades, es decir, se venden los boletos, descuentas los premios, las comisiones que se le pagan a los vendedores de los billetes, los gastos que se tienen y la utilidad que se genera se entrega a la federación, a la tesorería y a partir de ahí se distribuyen estos beneficios o programas sociales o de asistencia pública que la presidenta designe directamente. Así es que tenemos pues siempre esta ventaja de esta institución que cumple 255 años en este año, Juan, lo que significa que es una institución que ha trascendido, imagínate, la independencia de México, la revolución, participó la Lotería Nacional en la reconstrucción de hospitales, en lo que es infraestructura que hoy disfrutamos las y los mexicanos, la Lotería Nacional ha sido parte de la historia de México.
Pues ahí está, Olivia, muy importante, parte de la historia de México, qué bueno que tocas este punto. Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, porque quedan totalmente atrás aquellas épocas en las que la Lotería Nacional era como la caja chica, ¿te acuerdas? De los gobernantes, la caja chica de los finos. Yo me acuerdo era que había políticos que se la sacaban una, dos y hasta tres veces.
Oye,
¿no?
Eran, o sea, prácticas del neoliberalismo.
Una vez ganarte la lotería está cañón, dos veces y ya está. Y rima, ¿eh?
Sí.
Y luego repartían, y a los reporteros, yo conocí un reportero.
¿Ah, sí?
Les repartían el boleto.
Ah, mira.
Le daban el boleto. Mira, este es del sorteo de la próxima semana.
Ajá.
Ahí está, le mandaban el vigésimo.
Ajá.
Y que salía premiado.
Ah, no me digas.
Ah, sí, qué casual, qué buena suerte, ¿no?
Qué buena suerte.
¿Eso?
No,
¿cómo lo detienes?
No,
¿Cómo
mira,
se limpia?
No, es una gran institución. Es una institución que tiene una normatividad y que además tiene certificaciones internacionales de los procesos. Uh-huh. Entonces, estamos desde el sexenio anterior, esta fusión que hace de ambas empresas, tanto la Lotería Nacional Tradicional como Pronósticos Deportivos, tan importante, porque además viene una reingeniería de la estructura orgánica y de todos los procesos. Están certificados, es un proceso artesanal precioso. Un día vas a ir a hacer un programa para que veas cómo las bolitas estas de con las que vienen los números, uh-huh, cómo van armando de manera artesanal todos los ábacos, cómo se llena la esfera. No hay manera de que realmente puedas pues hacer algo incorrecto en este proceso.
Qué maravilla.
Y la gente que hoy trabaja en la Lotería Nacional y en Pronósticos Deportivos es gente que tiene muchos años en la institución, que son gente honrada, y estamos ahí para darle transparencia.
Ahora, es una institución de asistencia pública, la Lotería Nacional. ¿A quiénes asisten y cómo los asisten?
Lo que se hace, y uh-huh, un poco y parte importante de esta transparencia, es que todos los recursos entran a la federación, a la tesorería. Uh-huh. Y ya la tesorería los distribuye.
¿Ustedes no dicen, ay, estaría bien que ayudaran acá, que ayudaran
bueno,
allá?
Bueno, sí, claro que sí. Pero al final es una facultad 100% de la Presidenta, uh-huh, de la República. Así claro. Lo dice el decreto de creación. La Presidenta de la República es quien define qué programas del año, del ejercicio, son los que va a apoyar la Lotería Nacional, uh-huh, pero los recursos, lo importante es que los recursos, no es la caja chica, por supuesto, porque los recursos que entran van a la tesorería y de ahí se distribuyen, ajá, a estos programas sociales o de asistencia.
¿Es la Secretaría
pública
de Hacienda es quien la Secretaría decide de Hacienda, a dónde se destina?
Lo decide la Presidenta de la República, pero el manejo de los recursos es la Secretaría de Hacienda, uh-huh, nosotros estamos sectorizados a la Secretaría de Hacienda y eso también da transparencia, porque aquí no es de que se haga un cheque para dar a claro una fundación. Hubo aquel escándalo tremendo, uh-huh, del neoliberalismo, precisamente porque de la lotería apoyaban fundaciones.
Hay patitos.
Pues digamos algo así, entonces hoy no existe nada de eso, entran los fondos a la tesorería y de ahí, por instrucción de la presidenta, se define hacia dónde van.
Ok, entonces la presidenta decide la asistencia pública, pero todos los recursos que entran a la Lotería Nacional se van a la federación, así pero es. Se sabe que de acuerdo a lo que termine el Ejecutivo, se van a utilizar para asistencia
es correcto,
pública.
Así es.
Oye, nos trajiste un boleto que espero que se quede aquí en esta cabina, ¿no?
Así es. Se queda.
Oye,
se los traje para que vean qué bonito está.
A ver si lo pudieran, para que nos acompañen a través de redes sociales. Oye, y si ganamos...
El conmemorativo de la quebrada.
Si ganamos, yo sí puedo decidir a quién se lo donamos,
¿no? Tú sí
¿no?
puedes
¿a
decidir a
entre
qué fundación.
Los dos, ¿no?
Perfecto.
¿A qué fundación?
Venimos aquí al programa y sí decidimos a qué fundación le donamos.
Tendrá que ser de Acapulco.
Me parece muy buena idea.
Sí, ¿te parece?
Claro,
directora.
Me parece bien. A lo mejor a los mismos clavadistas.
A los mismos clavadistas de la quebrada, pues no sería una muy mala idea. Olivia Salomón, en verdad te felicito mucho por tu encargo.
Muchísimas gracias.
Estamos muy pendientes. Hay que seguir jugando lotería, porque en una de esas nos la ganamos. Pero mientras nos la ganamos, pues estamos ayudando.
Y si juegas, gana México.
Ahí está, ahí lo tienes. Muchísimas gracias, Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional. Este sorteo especial se canta por los niños cantores que se van a ir hasta la quebrada, hasta Acapulco, Guerrero, el próximo viernes. Y bueno, pues acá le vamos a decir si nos ganamos o no este cachito de la lotería. Y con él, pues ayudamos a los clavadistas de la quebrada. Y nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Aún mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, rápidamente le informo que Gerardo Ortiz se declaró culpable en los Estados Unidos de involucrarse financieramente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles y voy contigo.
Gracias, Juan. Como bien lo señalas, uno de los cantantes más destacados del género musical regional mexicano es Gerardo Ortiz, quien se presenta de igual manera tanto en México como en los Estados Unidos, en el que ahora se ha declarado culpable de mantener negocios con el crimen organizado, en especial con el cártel Jalisco Nueva Generación. Fue en la nueva fiscalía estadounidense la que reveló que el cantante confesó este vínculo y que además lo hizo reconociendo que ya se le había advertido que ya no tuviera dicha relación. y que bueno, pues en ese sentido, de acuerdo con esta información, Gerardo Ortiz se declaró culpable de mantener negocios con un promotor violando la ley de designaciones de cabecillas extranjeras del narcotráfico de ese país, la cual prohíbe tanto a personas físicas como morales no tener relación con inmigrantes del crimen organizado, así como de cualquier socio. Alexander Schwab, fiscal federal adjunto, fue quien reveló esta situación y lo hizo durante su intervención en el juicio en contra de Ángel del Villar, director ejecutivo del sello discográfico Del Records, quien es ligado al narcotráfico, en específico con el cártel Jalisco. El funcionario estadounidense aseguró que Gerardo Ortiz se declaró culpable de violar la ley referida, conocida popularmente como la ley Kingpin. El cantante dijo al funcionario, reconoció haber recurrido en una conspiración para hacer transacciones con un narcotraficante, especialmente designado, así que bueno, pues ahora estará entonces este cantante de música regional, estará esperando una sentencia adversa. Ese es el reporte que te tengo, Juan.
Gracias, compañero Juan Antonio Jiménez, y estamos pendientes. Rápidamente vamos a la Cámara de Diputados, porque con 25 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, se votó la Ley General del Nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública. Queda pendiente aún en esta Comisión de Seguridad votar la segunda ley de este paquete. Maru Rojas, pues ahí está, se aprueba, 25 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones. ¿Quiénes se abstuvieron?
Se abstuvo Manuel Espino del partido Morena, también los panistas y de Movimiento Ciudadano. Déjame decirte que mañana se sube al pleno esta ley que le dará mayores facultades, sobre todo de investigación e inteligencia, no solamente a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, sino también a su titular, Omar García Harfuch. Es una ley que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy la oposición se quejaba de que la conocieron hasta esta mañana, y el propio Manuel Espino de Morena dijo: no todo lo que viene del Ejecutivo está bien redactado y podríamos arrepentirnos de que votemos y después abramos la puerta a un nuevo foco de corrupción. Cuidado con lo que estamos hoy aceptando. De Morena, Manuel Espino se abstuvo. Y decirte, Juan, que el día de mañana, de votarse en el pleno, bueno, pues abriría una nueva actividad que hoy solamente realizan las Fuerzas Armadas de nuestro país, como es la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana tendría esta facultad de hacer investigación y de realizar labores de inteligencia. Obviamente necesitaría el presupuesto para las nuevas tecnologías de estas labores. Juan.
Pues estamos pendientes de lo que suceda mañana. Maru Rojas, muchísimas gracias como siempre por el reporte. Abrazo hasta San Lázaro.
Buenas noches.
Y bueno, es miércoles de debate entre abogados y políticos, así que las carteras bien guardadas en esta cabina. Hamlet Almaguer, asesor parlamentario, miembro del Consejo Nacional de Morena. Bienvenido.
Buenas noches, Juan. Saludos a la audiencia.
Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del PAN. No te encantó el chiste, ¿verdad?
Aquí a mitad de semana. Común, no, bueno, es que lugar común. La primera vez.
Ya, poco ya van varias que lo digo.
Ya van dos.
Bueno, para la próxima nos convocamos en una cantina de doctores, o eso también yo lo había dicho.
No, pero sí hay que cumplirlo.
Claro, pues es un lugar de abogados, ahí también lo tiene usted. Y bueno, pues muchos temas. ¿Qué te parece, Santiago, si comenzamos con lo que dio a conocer hoy el fiscal general de la República con respecto a las investigaciones del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, en el estado de Jalisco? Se está hablando de omisiones graves. Tú eres abogado por parte de la Fiscalía del Estado, quien ya dijo que entregará la totalidad del expediente, pues sí, para que la Fiscalía General de la República tenga las facultades de atraerlo completamente, pero ¿de qué sirve que entreguen, además de esto que acabo de mencionar, pues un expediente que tiene omisiones, Santiago?
Pues se nos adelantó el lavatorio de pies de Semana Santa y es la hora de que Hertz trata de limpiar pies, manos y cara al gobierno. Por cierto, es crimen organizado. Estamos hablando de que también es facultad de la Fiscalía General de la República.
No viste la conferencia de prensa, ¿verdad?
Y no únicamente a local.
¿No viste la conferencia de prensa?
Sí, la vi.
No,
sí
la viste.
Vi,
a ver,
sí
por favor.
A ver, porque en la conferencia de prensa el fiscal Hertz dijo precisamente que el Ministerio Público Local no le había dado vista a la Federación. Ese es el problema. Tú dices, ¿por qué no se había involucrado la Federación? Ahí lo dice Hertz en la conferencia.
Noticia criminis.
Dice...
Estuvo noticia la Guardia Criminis. Nacional ahí del gobierno
nada
federal.
Nada más es primer respondiente.
Tenían conocimiento.
La Guardia es justo lo que de lo que trata esta reforma.
De lo que se trata ahorita.
Fíjate cómo se enlazan los temas.
Sí,
a ver. O sea, Santiago quiere que la Guardia Nacional haga lo que no está facultada a hacer. Pero que con esta reforma, que por cierto yo no coincido con lo que dice Manuel Espino, con esta reforma, ahí sí, la Guardia Nacional siempre, bajo el mando del Ministerio Público, va a poder realizar este tipo de actividades y también todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí,
es el primer respondiente y demás.
Pero no. Tú estás diciendo que la Guardia tenía que hacer cosas que no estaban dentro del ámbito de sus facultades.
¿Ustedes creen que el Ministerio Público Local, es el Ministerio Público Local, que la Fiscalía General de la República no tenía conocimiento de esto?
Es el Ministerio Público Local. Hay que decirle a la audiencia que hay 33 fiscalías en la República. A ver,
pero uno por uno, por favor.
A ver, ¿ustedes creen que nos escuchan que la Fiscalía Local
no le avisó a la Fiscalía General y es lo que ya está pasando?
La Fiscalía General de la República sí tenía conocimiento de este chelictuoso. Nada más que es el caminito de Morena.
¿No viste la conferencia? Conferencia de prensa.
Se le echa la culpa al
conferencia de prensa.
Si el gobierno local es de la oposición, se le echa la culpa al gobierno local. Y si de plano es de Morena, pues ya, la vieja confiable es culpa de Calderón.
Fíjate cómo tu discurso no coincide con lo que han manifestado otros legisladores de la oposición, entre ellos del PRI y del PAN. Sí, claro. Y lo que ocurre en este caso, pues es que el fiscal está siendo transparente, el fiscal Hertz, frente a la prensa entregó.
Mañana hay un recorrido con reporteros y con algunos colectivos de buscadores.
¿Y qué dijo? Es un asunto de interés público. Ver, dice, y está siendo transparente. Y está diciendo,
no tengo conocimiento y porque la Fiscalía Local no me había dado vista.
Ahí está.
Sin embargo, desde ahorita yo declaro que la ropa encontrada era de sicarios y que no se puede acreditar que se hayan cometido asesinatos ahí.
Con lo que tiene hasta este momento.
Por favor,
y pidió ampliaciones.
Indignante.
Dijo algunas cosas, mira, por ejemplo, que se habían asegurado vehículos y que luego esos vehículos habían sido robados. O sea, no los habían custodiado. Que el lugar, supuestamente bajo resguardo, no tenía las medidas de seguridad suficientes. Que además no le habían dado vista a la Fiscalía General de la República y que no se habían realizado distintas pruebas. Está bien, no lo hizo una autoridad, ahora la Fiscalía General de la República lo va a hacer. Yo no sé eso en qué te molesta, si lo que está ofreciendo el fiscal general Hertz es trabajar de manera coordinada y transparente.
Es el lavado de cara y la
inverosimilitud.
Es inverosímil que habiendo la Guardia Nacional asegurado esto, no se hubiera entrado a la Fiscalía General de la República. Es completamente imposible cuando son temas que este tipo de temas se tratan con la presidenta de la República y se trata de la agenda de seguridad diario. Me parece hasta ligeramente pueril y ahí sí legaloide decir, como la fiscalía no me había notificado, yo no tenía conocimiento. Es completamente pueril el argumento.
No es legaloide, Santiago. Alguien le tenía que avisar a la Fiscalía General de la República, pero además yo celebro la disposición.
La gente que nos escucha, ¿ustedes creen que la Fiscalía General de la República?
Involucrarse.
No, lo que quiere es lavarle la
cara. Es que aquí no es lo que crees, es de lo que está en el expediente.
Es lavarle la cara al gobierno.
No se trata de lo que crees, se trata de lo que está en el expediente.
Es lavarle la cara al gobierno.
Se tiene que comunicar por una vía oficial. No estaba esa comunicación.
Basta la noticia, crímenes. ¿Ustedes creen que la Guardia Nacional no informó a la presidenta de la República en su momento y no informó a la fiscalía de este hecho?
Sí, pues ver, Hamlet, ¿en dónde dice ver, que la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional le tienen que informar a la presidenta de la República? Para empezar, te comento, digo, tú ya lo deberías de saber, pero la Fiscalía General de la República es autónoma, no depende del Poder Ejecutivo. Y el fiscal, pues por supuesto que no le informa todo lo que pasa.
Lo que pasa es que los recuerdos del PAN son otros. Pero a ver, rápido. Ojalá. Santiago Torreblanca, es una pregunta en general. ¿Tú crees que el pueblo de México no es el mismo que era hace 6, hace 18, hace 20 años? ¿Tú crees que la percepción a través del discurso de algún sector de la oposición, a través de la cual pues parece que están intentando jalar temas políticos con tragedias o con el dolor de las víctimas, les abona en cuanto a su popularidad? Es pregunta así en general, te la planteo, Santiago.
La carroña política es el sello de Morena. Esto es una indignación ciudadana real. Y a la persona que nos escuche y no le cimbra y no le duele, cientos de personas asesinadas.
Santiago, este es un Estado de Derecho.
Ahí,
todo se tiene que desarrollar de acuerdo a los procesos, de acuerdo a la ley.
Es imposible.
Pero No estás viendo el actuar del fiscal general de la República y tú nada más dices, fiscal, no, es que tuvo que saber antes. No,
con todas
no
las comillas del mundo autónomo.
Pues sí,
comillas del mundo porque
la Constitución dice que es autónomo.
Sí,
la Constitución dice que es autónomo.
No es materialmente, no.
La Constitución dice que es autónomo.
Fue una gran ingenuidad nuestra, los partidos de oposición, pensar que quedando materialmente la Fiscalía Autónoma se iba a desvincular del Ejecutivo. Yo creo que a la postre fue un error. Nosotros lo apoyamos, lo propusimos y pecamos de ingenuos. Siguen subordinados al Ejecutivo, de hecho, pero es el momento perfecto para lavarse las manos y jugar con esa autonomía conviene.
Este no va a ser un caso como Ayotzinapa. Yo confío en el trabajo que va a hacer el Fiscal General de la República. Además, muy respetuoso, porque no dijo, a ver, tal persona es culpable y tal persona es culpable. No. Dijo, vamos a seguir una línea de mando de abajo hacia arriba. Ni siquiera atacó, por ejemplo, al fiscal del estado de Jalisco, que no es el mismo, el de ahorita, que el que estaba hace 6 meses. Pero no dijo, él es el responsable, ¿no? Dijo, a ver, hay un ministerio público que tiene la carpeta, él es quien tuvo que haber realizado las diligencias y vamos a ver todas las comunicaciones que hubo de manera interna. Entonces, está siendo respetuoso, está siendo prudente, está siendo transparente y está dispuesto
a compartir toda la información. Está lavándole la cara al gobierno federal, es algo patético.
¿En qué momento mencionó al gobierno federal?
Que no nos
duela
el dolor evitable. Este país de verdad ya es una fosa común por completo.
Gracias a Felipe Calderón. Gracias a Felipe Calderón. Sí, con García Luna.
No,
lo combatían, estaban de acuerdo con ellos y por eso está allá.
No, increíble.
Preguntas,
¿no?
Y ojalá a ver,
¿para qué lo combatía?
Para que es que cuando se enciman no se acaba de entender.
Sí. A ver, pregunto a nuestro rápido, querido auditorio.
Rápido, Santiago.
¿La Fiscalía General de la República no estaba enterada de esto?
¿Usted no depende, cree la presidenta de la República depende,
no estaba enterada?
No depende del Ejecutivo. Es autónoma en términos constitucionales.
¿Ustedes creen que un tema en el que está involucrado el crimen organizado?
Nada más hace elucubraciones y sale con sus teorías.
Local.
Eso es ilógico.
Se llama
Santiago.
Sentido común.
Lo que estás utilizando son falacias. De lo que te estoy hablando es del expediente. Y ahí el fiscal con transparencia está diciendo lo que va a hacer, aunque a ti no te guste. Y no puedes venir a decir que aquí tu presidente Calderón fue un ejemplo de combate al crimen organizado, porque todas las pruebas dicen lo contrario.
Dio la cara por el país, dio la cara y lo enfrentó.
Oye, ¿y por qué su secretario de seguridad está condenado en los Estados Unidos por relación con el narcotráfico? A ver.
No, ahora ya no lo... No.
¿Sí sabían o no sabían? Y si no sabían, ¿por qué no sabían? No, bueno, o sea, también pues la plática seria, ¿no? No se vale la politiquería de que el país es una fosa, cuando se está atendiendo un incendio que ustedes causaron. A mí me parece que sí requiere seriedad.
Esto va a seguir
este
siendo
tema.
Calderón, va a tener la culpa siempre, pues no, ¿verdad?
O sea, tiene la responsabilidad.
Hay momentos detonantes. Ya,
el gobierno actual, sin duda alguna.
Hay momentos detonantes.
No, pero, sí. O sea, Santiago, de veras están lucrando con el dolor de muchísimas familias. Entonces me parece que es prudente
¿lucrar?
Salir. Claro, intentando, porque no les está saliendo.
Y además silenciaban a los medios.
Claro, los que lucraron con el Ayotzinapa es la gente que ahorita está en el poder, que por cierto, López Obrador salía abrazado de Abarca. Había, en esa época
Ayotzinapa,
era el PRD.
Ayotzinapa es de tiempos del PRI, no es de Calderón. ¿Por qué metes a Ayotzinapa?
Ah, te digo, porque
y Ayotzinapa, además, ¿sabes?
Porque el gobernador era del PRD. Ahora Morena, esa gente.
¿Quién se alió con el PRD en las pasadas y antepasadas elecciones?
Ustedes
el PAN.
Bien lo saben, pues que sí, era un PRD muy diferente.
Es la coalición.
Era
Prián
ese PRD, bueno. Es lo que está todo está en Morena. Y sería iluso que no lo vieran. Ya no hay forma, de verdad. Yo entiendo que están...
A ver, Santiago.
Yo entiendo
híjole,
que es un trabajo.
A ver, Santiago. Pero no puedes comparar.
Las desapariciones eran por el Estado.
Ya monopolizaste el micrófono. A ver, no puedes comparar.
Las desapariciones se daban por el Estado. Hoy se dan por el crimen organizado. Un crimen organizado que se detonó durante una absurda guerra.
No puedes comparar. Ahorita que ya estás hablando de Ayotzinapa, no puedes comparar la oscuridad de Murillo Karam con su verdad histórica y con toda esta serie de artimañas que utilizaron en la investigación de ese caso con lo que está haciendo ahora el fiscal Hertz, que con toda transparencia está diciendo cuáles son los mecanismos, cuáles son los protocolos y que además se está comprometiendo con la prensa, como bien decía Juan, a que van a poder visitar el lugar y ser testigos de cómo se desarrollan estas diligencias. Y tampoco está descartando a las organizaciones civiles y ciudadanas.
La nueva verdad histórica es la de Hertz Manero. Es increíble que sigan defendiendo eso. El lugar, ya la están preparando.
Lo que está diciendo es que se va a investigar, que preparando el camino. Lo va a hacer de manera transparente.
¿Por qué no lo había investigado?
No lo va a hacer en lo oscurito, pues porque no le habían avisado.
¿Sí viste la conferencia?
¿Sí? No la vio. No le habían avisado, Santiago. ¿Cómo va a investigar algo si no le avisan?
Dios mío, Eva, que se crea... A ver, yo no creo que haya nadie de este auditorio, que es gente muy inteligente, que se crea esa versión. Ustedes la pueden repetir mil veces. Es completamente inverosímil.
No le habían avisado,
Santiago. Ojalá, de manera, en lugar de estar encerrando a sus familiares políticos y usando la fiscalía para eso, hiciera su trabajo. En lugar de ser el operador de temas personales y encargados personalmente por López Obrador.
Vuelve ojalá ya así fuera. Vuelve a ver la conferencia, Santiago, y a toda la audiencia. Ojalá que la vean.
Y que la vean, para todos, que, todos
sí,
la vean.
Sí, sí, sí. A para ver que si vean no que Santiago no se enteró dolor. De lo que pasó en esa
a
conferencia.
Ver si no les da coraje y dolor.
Para que vean la manera tan burda en la que estás mintiendo. Porque ahí el fiscal
coraje
Hertz
y dolor, eso no es politiquería, claro. Es dolor. Si no te simbra esto de verdad, yo ya no sé qué le simbra.
Claro
ya
que estamos,
no se trata de la
verdad. ¿Te simbra o no te simbra?
Claro que estamos en contra de la violencia, claro que nos consterna, claro que nos duele, claro que estamos en contra de las desapariciones, claro que nos duele lo que pasó desde el sexenio de Calderón con esa espiral de violencia y ese contubernio.
Entonces la culpa es de Jalisco si es de la oposición, y cuando no haya quien echarle la culpa,
el fiscal no dijo que era culpa
la vieja de Calderón.
Pero yo nunca escuché al fiscal decir que era culpa de Jalisco.
Nunca dijo que era culpa de Jalisco. El fiscal no dijo eso.
No. Lo que dijo es, la carpeta de investigación se abrió por la fiscalía local y yo no estaba enterado. Por favor, cuando estaba cerrado por la Guardia Nacional. De verdad, la gente no es idiota.
Santiago, el fiscal dijo que iba a seguir la línea de mando, que iban a entrevistar y a investigar todos los detalles. Pero tú ya estás llegando a conclusiones que no están sobre la mesa. La investigación va a ser seria. Toda la confianza en el trabajo que va a hacer.
Está tampoco bien, estás serio. De acuerdo mañana.
No hay crematorios, no hay nada. Era un campo de entrenamiento voluntario que eran como los Boy Scouts. Y la ropa que se encontró ahí
nadie ha dicho
era
eso.
De eso. Yo no, voy, de verdad ya les falta poquito para eso.
Nadie
¿eh?
Ha dicho eso.
Qué coraje, qué tristeza.
El fiscal hoy dijo que sí había restos humanos.
Sí, lo señaló claramente.
Claramente no viste la conferencia, pero dijo que había restos humanos. Y cuando le preguntaron si los restos humanos tenían algún residuo químico, dijo, tengo que esperar las pruebas y las investigaciones, y mencionó un laboratorio de la UNAM, en el cual yo también confío.
Bueno, pues ahí vamos a estar pendientes y ojalá quepa la prudencia y los temas politiqueros se hagan un lado, es un tema de justicia, y así evadió el fiscal hoy preguntas políticas. Dijo, yo no respondo preguntas políticas. Por cierto, esta información le interesa, se suspende la contingencia ambiental en la capital del país, y por ello mañana aplica el programa Hoy No Circula de manera normal. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado aquí esta tarde, de mitad de semana, de miércoles. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de la 104.1 FM, 1500 AM, la página de Radio Fórmula en Internet, así como su canal de YouTube y redes sociales. Mientras tanto, Hamlet, Santiago, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Qué le cuesta? Mañana circula, el hoy no circula de manera normal. Así que pórtese bien.
O mal.
No.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.